Nos acompañan Conrado Hughes, Gabriel Mazarovich, Miguel Fernández Galeano y como invitado Robert Silva. Ya volveremos a temas del panorama nacional, supongo, en el final, pero ahora les propongo que sigamos en clave política, pero afuera. Nos instalamos en España, donde la política atraviesa un terremoto sin precedentes en las últimas décadas, protagonizado por Podemos, un partido que con tan solo 8 meses de vida amenaza con terminar con el bipartidismo de ese país. El movimiento que lidera el docente universitario Pablo Iglesias podría incluso ser la opción más votada en los próximos comicios, según el resultado de la encuesta de Metroscopia, realizada recientemente para el diario El País y publicada el domingo. Este nuevo partido, que propugna una forma de hacer política alejada de las organizaciones tradicionales, superaría en 1.5 puntos al PSOE y en 7 puntos al PP si las elecciones generales se celebraran ahora en España. El sondeo le concede a Podemos 27,7% de los sufragios frente a 26,2% de los socialistas del PSOE y 20,7% del gobernante, el Partido Popular. El Podemos surgió semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo, las del mes de mayo. Y justamente ese es el dato más fuerte, ¿no? Nunca un partido con 8 meses de existencia había alcanzado expectativas de voto tan altas en España, donde desde hace más de 3 décadas socialistas y populares se han repartido el poder y han sido las fuerzas más votadas.
Parece que esta crisis se ha convertido en la mejor excusa para que una minoría de privilegiados lleve a cabo un proceso de secuestro de la democracia y de destrucción de los derechos sociales. La segunda cosa que diré, en este momento, defender lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos es poco menos que revolucionario. El problema no es que el gobierno sea de derechas, el problema es que el gobierno, esos títeres que en última instancia no son sino agentes contables de poderes exteriores, están destruyendo los derechos humanos. Es evidente que los que estamos aquí somos de izquierdas. Se nos nota, pero lo que estamos diciendo va mucho más allá de etiquetas ideológicas. Estamos diciendo que hay que defender la decencia, la democracia y los derechos humanos. Algunos piensan que la política es cosa de los políticos, unos señores encorbatados que ganan mucho dinero y que encarnan los privilegios. Yo creo que si la gente normal no hace política, al final te la hacen otros, y eso es peligrosísimo.
¿Quiénes quieren hablar de esto? Miguel, supongo, quiere empezar.
Como persona que vivió muchos años en España, exiliado, y siguiendo como se puede una situación política siempre compleja para seguir a la distancia. Pero yo quería entrar en un tema, Emiliano, no solo es que creció en 8 meses, es que en agosto del 14 representaba el 11%. En una encuesta, o sea, de nuevo ver la evolución, la tendencia. Uh-huh. Y en octubre el 13.
Y en mayo sacó el 7 para la.
Y en mayo sacó el 7, o sea que hizo un crecimiento, digamos, dependiente y pegó ahora, lo cual está demostrando el hartazgo, para usar una palabra castiza, que tiene la sociedad española con los partidos tradicionales, sin alusiones, pero con partidos históricos, no son fundacionales en este caso, en España, que son el Partido Popular y el PSOE. Y yo creo que hay que enmarcar este resultado en el tema de una semana negra de corrupción, donde han aparecido... es imposible seguir. Yo ayer estaba muy cansado para ver algunos casos que ya la operación púnica ya no me dio para saber qué era, pero...
Bueno, esa es la más nueva, ¿no?
La del viernes pasado.
La que llevó a que cayeran decenas de funcionarios y dirigentes de distintos partidos, sobre todo el PP, pero también otros...
Incluso socialistas, también un alcalde de socialistas.
Pero digo, hace 3 semanas... fue el tema de las tarjetas.
Las tarjetas negras de la Caja Madrid.
De la Caja Madrid y Bankia, que determinó que, digamos, en la prensa española, por investigaciones periodísticas, saltaran los nombres de figuras destacadas de mitad para abajo de la tabla, pero destacadas, del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español y de la dirigencia gremial.
Es escandaloso.
De la dirigencia gremial de las centrales de UGT. O sea, realmente el caso, digamos, viene al galope, ¿no?
Dos comentarios más. El 8% de los votos del Partido Popular se plantean votar a Podemos. Conociendo el Estado español y conociendo lo que es el voto del PP, es una demostración del grado de licuescencia que tiene el proceso político en España, lo cual es muy preocupante. Una cosa interesante, metroscopia o metroscopía, como lo queramos decir, abre mucho el paraguas con este crecimiento de irrupción. Porque dice una cosa que en esto de los datos crudos, y volvemos sobre las encuestas, es que no se puede medir un aspecto fundamental metodológicamente, que es el recuerdo de voto.
Claro,
o sea, la idea...
Está bueno lo que apunta Miguel, porque una de las discusiones que se ha generado en España a propósito del fenómeno Podemos es cómo lo trabajan las encuestas. Las encuestas se encuentran frente a un desafío, o las encuestadoras se encuentran frente a un desafío, porque es, claro, un hecho político, un partido político muy nuevo. Y entonces ellos han constatado, los encuestadores han constatado que, por ejemplo, le preguntan a Miguel, que se dice hoy votante de Podemos, y Miguel dice que ya votó a Podemos hace 4 años.
Entonces ya.
Y eso no está bien, ahí hay algo que nos cierra. Entonces, ¿cómo se maneja la información que surge de una encuesta cuando a propósito del partido sus simpatizantes
aparecen
tienen información incompleta o incoherente, ¿no?
No, sin duda, es un fenómeno muy interesante, y uno al seguirlo, a mí me gusta mucho mirar la propaganda política que hacen las distintas colectividades para captar el voto, ¿no? Y cuando uno mira la propaganda política de Podemos es llamativa, porque uno a priori cuando la mira dice, pa, pero nos ubicamos, al menos mi percepción, unas cuantas décadas atrás, porque además habla de los que están a favor de las transnacionales, del capitalismo, de los grandes intereses económicos y de los que no están. Y bueno, y cuando uno analiza eso se encuentra que lograron 5 eurodiputados, ¿no?
Les asignaban uno, claro, con las encuestas.
Exacto. Y además, cuando uno mira la propaganda y cómo consiguieron los votos y los captaron, muestra en realidad una sociedad que tiene un descontento popular muy importante, agudizado. Si uno mira las encuestas ve que el PP cayó 10 puntos en un mes. Y dice, bueno, realmente. Ahora, también hay una previsión ahí que estuve viendo que hay un 20% de votantes del PP que se estarían absteniendo, pero que se dice que, bueno, que llegado el momento podrían ir a votar para evitar esta situación. Y después hay también, por lo que estuve viendo, un cambio de discurso, sobre todo con el no pago de la deuda, en fin, están como empezando a aggiornarse en el discurso y en la propuesta, lo cual también me parece que se refuerza con una imagen del líder, ¿no? Una persona joven, buen comunicador, por lo que pude ver.
Hay 100 materiales, yo les recomiendo una entrevista que le hace un periodista bastante conocido, que se llama, el apellido no me acuerdo, pero el programa se llama La Proa, en donde Pablo Iglesias es entrevistado frente a la previa a las elecciones europeas. Y él va detallando sus puntos de vista. Por supuesto, el entrevistador queda asombrado, porque las respuestas, como dice Robert, son completamente fuera de trillo. Está hablando de unas cosas. Ahora, siempre tiene muy buen recurso para terminar pegándole básicamente a la clase política y sus alianzas con el sistema de poder en España. Le pega a Felipe González, dice, ¿cómo podemos hacer una política independiente en materia de energía si Felipe González está sentado en el directorio de Gas Natural y José María Aznar está en el de Endesa? Son dos compañías muy grandes que cotizan en la bolsa y que han captado a esos directivos del ex mundo político devenidos en empresarios.
Han fichado, ¿no?
Han fichado.
Así se dice en la jerga española.
En la jerga española. Entonces, vale la pena escucharlo. Por supuesto, no tiene ni pies ni cabeza su propuesta económica, es delirante, pero es muy entretenido. No es
¿Cómo suena la voz?
No es liberal, no. No tiene referencia con él. Él es un académico, además. Es un académico de la ciencia política. Pero se ve que el capítulo de economía se lo salteó con tranquilidad, porque tiene un discurso con gran encanto.
¿Cómo suena la voz de Pablo Iglesias? Un ejemplo nada más. Vamos a escucharlo en una entrevista donde en determinado momento le preguntaban si, en caso de llegar al gobierno, iba a tener un programa de televisión propio.
Hostia, es que eso molaría. es que eso molaría. Es decir, dar la cara de, como, no sé, un presidente del gobierno que se junta cada mes con cinco periodistas así cabrones como tú, en lugar del rollo de ahora de pantalla de plasma o rueda de prensa con dos preguntas de los colegas. Hostia, igual sí.
Gabriel, te escuchamos de ahora.
Bueno, yo creo que este es un fenómeno bien interesante, que tiene diferentes cosas que se expresan en Europa de diferentes maneras, ¿no? Creo que el entramado en Europa, cada vez más más intenso, más denso, entre el mundo de los negocios y la política, y la apuesta de los partidos políticos a favor de los negocios personales y colectivos, ha generado un rechazo terrible en un montón de gente. Y en algunos países se rumbea para la derecha, porque hay discursos de la derecha europea que tiene eurodiputado en Dinamarca y en otros lugares, que es mucho más delirante que el de Pablo Iglesias y que da miedo, ¿no? Uno ve colores pardos cuando los escucha y le da terror. Y en el caso de España, rema hacia este lado. Creo que es el fenómeno de los indignados. Creo que es la incapacidad de la izquierda española también, que quedó como parte de la tradición de lograr articular ese descontento. El problema del Partido Socialista Obrero Español es que cada vez se pareció más al Partido Popular y por lo tanto no significó una alternativa. Y quizás la mejor muestra de eso es la de Rodríguez Zapatero viniendo a hablar en un acto de Bordaberry a favor del sí a la baja, ¿no?, en Uruguay. Y lo que claro, porque uno muestra las cosas como es. Digo, yo no critico a Bordaberry, critico a Rodríguez Zapatero, ¿no? ¿Qué tiene de socialista lo que hizo él? Digo, ¿dónde está parado? Entonces, la tensión es esa la historia. Pero lo que digo es que termino con esto. No es toda España, ¿no? La realidad, yo quiero ver cómo funciona este fenómeno de Podemos, y no le digo a los vascos españoles porque me van a matar, ¿no? Se enojan. Pero digo, el País Vasco es al contrario. O sea, el que está resumiendo el descontento es la izquierda adversale, y es con una propuesta completamente nueva, diferente, y este fenómeno de Podemos no entra. Y no sé cómo funcionará esto en Cataluña tampoco, con el tema del separatismo y con los planteos que tienen. Digo, y Cataluña no es la izquierda, es otra cosa. Entonces, lo que digo es que hay muchas realidades y que no sé cómo logrará esto juntar todas esas cuestiones que están planteadas en la vuelta.
En la nota que recomiendo le pega al PNV, es decir, al Partido Nacionalista Vasco, le pega a Convergencia y Unión, PNV, y le pega a los socialistas catalanes, uh-huh, y le pega a Mas, y le pega a todo. O sea, claramente es un españolista.
Sí, claro.
No sé si
claro.
Robert tiene una alusión allí para contestar.
Pero conte que no era crítica a Bordaberry, ¿no? Yo no critico. Creo que fue una movida interesante de Bordaberry.
No, sin duda, yo a eso iba, ¿no? Apuntaba a la demostración de que en materia de esas cuestiones o de la adopción de medidas en seguridad, se logró demostrar que no era una cuestión de derecha o izquierda, y que vino alguien de izquierda, de un partido de la trayectoria del PSOE, a contar y a plantear su experiencia. Y eso es lo bueno, y habla de la apertura, y fue lo que se quiso demostrar. Y comparto que el PSOE está en un problema en España, y que por eso es el tema del nuevo partido, ¿no?